Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
El País publicó una historia brutal. Bueno, a ver, fíjense. No es algo que no hayamos escuchado desde el punto de vista en el que generalmente operan las redes de trata en el país. Pero en esta ocasión es una historia brutal y que llama poderosísimamente la atención porque la víctima se trata de un hombre. Y no solo eso, sino que esta forma que regularmente operan las redes de trata habla de pues redes de secuestro con una colusión brutal con personas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Migración. Nos acompaña Georgina Cérega, periodista del País, justamente quien publicó esta grandiosa historia. ¿Cómo estás, Georgina? Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, Pamela. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
¿Pudieras contarnos más a detalle la historia sobre este personaje a quien decidiste llamar Alejandro para proteger su identidad?
Sí, bueno, Alejandro es un joven venezolano que no se llama Alejandro precisamente, lo decimos en la nota. Este es un nombre ficticio que le ponemos para proteger su identidad, pero es un chico venezolano de 22 años que llegó a México el 25 de junio al aeropuerto de la Ciudad de México y bueno, en el aeropuerto le hicieron el control migratorio. Él había llegado al país a través de un servicio de coyotes que había contratado, o sea, un servicio de una gente que le había contactado por redes sociales y le había ofrecido sacarlo de su pueblo en Venezuela y traerlo hasta acá. Cuando llegó acá, él no lo sabía, pero ya lo habían vendido a un cártel específicamente. Entonces, llegó, pasó el control migratorio y según cuenta él, le hicieron una segunda revisión. Entonces lo detuvieron ahí en migraciones durante 2 horas más o menos. Y cuando salió, todo de acuerdo a su relato, un policía le pide $100 para salir del aeropuerto. Él los entrega pensando que, o sea, él es de un pueblo y nunca había estado en México, entonces no sabía ni que no necesitaba pagar todo esto, ni cómo funcionaba bien migraciones. Entonces paga los $100 al policía y le hacen seña de que se suba a un coche. Cuando se sube al coche, que le estaba esperando ahí en la puerta del aeropuerto, le dicen que está secuestrado. Y pasa los próximos 6 días en manos de este cártel. Acá en Ciudad de México, a las afueras de Ciudad de México, en una casa de seguridad, como le llaman ellos. El cártel se comunica con la familia en Venezuela, le intenta sacar más dinero de que ya le habían pagado la familia al servicio de coyotes y bueno, y está esos 6 días ahí negociando. La familia no tiene el dinero que el cártel le pide, que inicialmente son $14,000, entonces la familia paga un monto muy muy bajo finalmente a lo que había pedido el cártel, que son $1,500 y qué es lo que pueden juntar entre ellos. Entonces, básicamente, antes de saber qué pasa con su destino, qué decide el cártel, porque él está convencido de que eso no es suficiente para el cártel, de que ya le habían dicho que si la familia no podía pagar el monto que ellos pedían, el jefe del cártel iba a decidir qué iba a pasar con él, esto es, o trabaja, o sea, que iba a tener que devolver esa deuda, que esa deuda no es real, ¿no? Es una deuda que se inventa el cártel con él, iba a tener que pagarla a través de trabajo, esto es, convertirse en secuestrador para el cártel o vender droga. Esas eran las 2 opciones que le habían dado. Él, sin embargo, que había pasado sus 6 días ahí en la casa de seguridad, entendía que podía terminar muerto, que lo más probable es que lo mataran, porque había escuchado que pasaba eso con los otros. Entonces, bueno, finalmente al día 6 lo rescata la policía y así es como llega a nosotros.
A ver, ahí es donde además es una historia que corre con esta buena suerte de que lo rescatan. Pero, ¿qué pasa en después de este rescate? ¿Hay denuncias sobre las personas involucradas? ¿Qué pasa con los miembros de la banda que sí detienen?
Bueno, uno de los amigos de él, que vive acá en Ciudad de México, denunció su desaparición a los 2 días de que él había desaparecido. Porque él está 3 días fuera del radar, ¿no es cierto? Entre que los secuestradores se conectan con el padre y él llega a Ciudad de México, pasan ahí 3 días en los que la familia no sabe qué ha pasado. De hecho, la familia piensa que lo tienen retenido en migraciones, como pasa muchas veces con los migrantes. Claro. Entonces ellos presentan una denuncia ante la Fiscalía por desaparición y esa causa judicial es la que se termina llevando adelante ahora con esto que entiendo yo por secuestro. La Fiscalía no nos ha querido dar muchos detalles sobre la causa judicial, pero está abierta, están arrestados a algunos de los miembros, no todos, son los únicos que, o sea, había a algunos personajes en la casa de seguridad cuando la policía llegó, no muchos, entonces esos son los que están detenidos, pero tanto él como las otras víctimas que fueron rescatadas ese día han señalado a otros miembros de la red que siguen en libertad.
Oye, porque esta historia, o sea, cuando vas narrando este momento en el que llega al aeropuerto de la Ciudad de México, incluso pareciera que el tiempo que lo retienen es justamente para hacer tiempo para que lleguen los secuestradores por él en el momento en el que tienen que llegar.
Sí, el tipo denuncia directamente a agentes migratorios, no a autoridades, sino a agentes migratorios y a por lo menos este policía y dice específicamente que él cree que trabajan en conjunto, ¿no es cierto?, con la red, porque desde el grupo de coyotes le piden a él específicamente una foto de cómo viene vestido. Uh-huh. Saben en qué vuelo viene, saben a qué hora llega. Todos en la red, en la línea esa de intermediarios tienen su nombre, su rostro, su vestimenta, los datos. Entonces que lo retengan así de esa forma, a él le hace pensar que los agentes migratorios están completamente metidos. Y él lo dice, no solo a mí. Se lo dice a la fiscalía. Lo raro es que la fiscalía, por algún motivo, ha decidido no investigar a los agentes migratorios. Eso sí se lo pregunté yo personalmente a la fiscalía, que me ha dicho que no, que los agentes migratorios no los están investigando, a pesar de que no solo él, sino otras víctimas han dejado caer que están metidos en esta red.
¿Y ahora qué es de esta persona? ¿Ha regresado a Venezuela? ¿Sigue en el país?
Eso, mira, prefiero no decírtelo por una cuestión de seguridad.
Ok. Sí. Pues qué historia. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada para compartirla y, por supuesto, que la lean en el país. Vale muchísimo la pena y pues nos deja ahí una idea de hasta dónde llegan los alcances de la delincuencia organizada y en qué tantos otros negocios turbios están metidos.
Mira, a mí me deja la sensación, esto que vos decías cuando empezabas la entrevista, de que muchos escuchamos y muchos sabíamos que algo pasa en el aeropuerto. Uh-huh. Porque esto es algo que no es nuevo tampoco, no es ni, claro, ni este sexenio, ni, o sea, es algo viejo que venimos todos escuchando hace mucho. Ahora, muy pocas veces se nos da la oportunidad de acercarnos a esta gente porque, sinceramente, la mayoría de la gente que desaparece y es secuestrada en el país no se vuelve a saber de eso. Entonces, muy pocas veces tenemos este acercamiento con víctimas de esta red y yo creo que estos son los casos que nos dan, o sea, nos sirven para echar un poco de luz sobre lo que pasa realmente en el aeropuerto, que es gravísimo finalmente.
Es gravísimo, ojalá las investigaciones llegaran hasta allá y que estas historias lleguen a oídos de las personas que están buscando una mejor oportunidad, porque fue este y este la libró, pero ¿cuántos no estarán hoy en tránsito a este país buscando una mejor oportunidad y van a caer en manos de estos grupos?
Exacto, totalmente.
Pues Georgina, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Noticias MBS.